Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern de Barcelona. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico y misterioso en las noches de Barcelona. En la sala técnica y musicando perfectamente el programa, saludamos a Carlos Hernández. Y como siempre, la locución, vuestro servidor, Ramón Álvarez. Una noche más, un lunes más, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven, entran. En algún burdel de carretera, perdido de la mano de Dios, Juan José Mata ha oído que la noche es toda magia y que un duende le invita a soñar. Un duende blanco, un duende en forma de polvo. Pero a veces los sueños se convierten en pesadillas y esa máscara en forma de noche mágica se convierte en la pura realidad. Se convierte en un callejón que muchas veces no tiene salida. Se convierte en el callejón del infierno. Ese será uno de los temas que toquemos esta noche en Misterios en las Ondas. Buenas noches nuevamente amigos, y cuando el reloj marca las 10 y 5 de la noche, vamos a empezar recordando a una persona que nos ha dejado recientemente. El pasado miércoles, día 14, dejaba de latir el corazón de un buen amigo de los misterios. Buen amigo, nos dejaba muy joven uno de los ocultistas más reconocidos de España, Manuel Seralcoca.
¿En tantra o magia sexual se utiliza preservativo?
Pues realmente no.
Es un riesgo, ¿no?, en los tiempos que se corren.
Pues sí, pero es que la clave del tantra y la clave de este tipo de corrientes es el intercambio de energías directo. Las películas de goma evidentemente son un elemento absolutamente contrario a ese tipo de filosofía.
O sea que a partir de ahora, cuando haya una pareja tántrica, examen médico de por medio.
Sí, pero ahí va un poco la historia.
Bueno.
Acabas de escuchar a Manuel y la voz inconfundible de nuestro amigo José Guijarro. José Guijarro, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido a Misterios en las Ondas, es un placer que estés aquí. Este corte que acabamos de escuchar, Josep, lo recordarás porque pertenece a tu programa Enigmas y Misterios de Radio Nacional, y era de la edición del pasado mes de julio, en el cual hablasteis de sexo mágico. ¿Qué recuerdas un poquito de ese programa y de...?
Bueno, no solamente de ese programa, de Manuel tengo recuerdos entrañables porque es una de las personas a las que tuve el placer y el honor de conocer cuando yo me adentraba en todos estos temas. Aquí en Barcelona, y desde Barcelona para toda España y para todo el mundo, pues Manuel ha sido siempre un punto de referencia, especialmente en lo que tiene que ver con la cábala, con lo que tiene que ver con el ocultismo y el esoterismo. Y al hablar de esoterismo no me refiero a las mancias, sino a la doctrina de lo oculto, de lo misterioso, de lo velado, y a lo que hay que aproximarse pues como iniciados. Y Manuel era un iniciado, un ser humilde, trabajador, constante, tenaz, que bueno, ha querido el destino que se lo llevara a tan temprana edad, 47 años, que es una edad a la que nos hemos acostumbrado todos a estar radiantes de salud, o debiéramos de estar radiantes de salud y maravillosos. Esos 47 años que ha vivido con mucha intensidad, todo es justo decirlo, no sé a lo mejor si con tanta intensidad que nuestro contertulio Juan José Mata, pero en cualquier caso con una intensidad importante, con una capacidad de aprendizaje extraordinaria, y con algo que es maravilloso en los tiempos en los que corremos, ¿no? Que parece que todo esté despersonalizado. Él siempre tenía atención para todo el mundo, siempre tenía un sí en la boca, no sabía decir que no a nada, siempre estaba predispuesto a todo, a ayudar, a enseñar, y prueba de ello es que sus alumnos, las personas que le conocíamos, sus amistades, pues no hacen más que hablar muy bien. Nos ha dicho adiós, nos ha dejado, pero yo creo que su legado no se pierde, que su trabajo, porque era un hombre que se sabía vender muy poco, pero su trabajo está ahí, espero que no se pierda, es decir, que no se haga patrimonio exclusivo de una determinada academia o de un determinado grupo de personas, sino que, como él pretendía, esto sea patrimonio para todos y que sea un punto de referencia para las próximas generaciones que quieran pues profundizar y conocer los entresijos del mundo del misterio, en su más amplio sentido de la palabra, desde el esoterismo, la simbología, la cábala y el sexo tántrico, que eran emblemas, ¿no?, de su trabajo.
Hay que decir que Josep Guijarro hizo un programa muy bonito el pasado sábado, Enigmas y Misterios, un homenaje. Lo digo porque recibí algunos...
Perdóname, no sé si lo hice yo. Yo creo que el programa bonito lo hicieron las personas que desfilaron.
¿Quién estaba,
hicieron
Josep?
Sumarse a esa iniciativa de homenaje. Yo lo que hice fue poner los micros pues a disposición de su pareja, de Tania, a disposición de sus más íntimos amigos, amigos de infancia, amigos de escuela, compañeros de trabajo, investigadores, definitiva, incluso oyentes que se sumaron espontáneamente porque le habían escuchado alguna vez y habían notado que su mensaje calaba o que aquello era una especie de despertar, y todos necesitamos en un momento determinado en nuestra existencia ese empujón, ¿no?, que nos hace salir de donde estamos y nos hace ver la luz de forma diferente, y Manuel tenía para eso una mano extraordinaria, ¿no?
Un programa bonito por las gentes que estaban allí y dirigido más con maestría, como siempre, por Josep. Yo les aconsejo que cuando... Lo digo porque recibí algunos mensajes en los que me decían, quizás uno de los pocos programas, el tuyo, Riverdos a Misterios, que se ha hecho un homenaje a Manel. Y no es así, porque...
Sí, es por lo que te digo. No, es un hombre que no se supo vender, porque era un hombre profundo, era un hombre no para contar historietas que nos hagan sentir miedo, sino para realmente ponerte en conexión interna contigo mismo, y esto pues no se vende, es una historia que uno acude cuando verdaderamente lo necesita o porque es un espíritu verdaderamente inquieto. Y sus libros, presumía muchas veces, no sé si es para presumir, ¿no?, pero presumía muchas veces de que no le querían publicar sus trabajos, sus artículos, porque eran demasiado profundos. Y es verdad, yo que he tenido oportunidad de corregirle como editor, tanto cuando estaba en la dirección de Karma 7 como cuando colaboraba con Karma 7 y en otras publicaciones, he de decirte que era un hombre farragoso escribiendo, ¿eh? No era un pluma ágil, sino más bien todo lo contrario, porque era un hombre de grandes divagaciones, de grandes reflexiones, de filosofía, y para eso uno no puede hacerlo en dos páginas, a pesar de que Manuel era un tipo con una gran capacidad de síntesis. Y entonces eso hace que seas poco comercial. pero eso no quiere decir que tengas poca calidad. Todo lo contrario. Manuel era un tío, con perdón, de muchísima calidad. La demostró, y prueba de ello es que quienes han desfilado por sus clases, porque eran una verdadera, un verdadero regalo, pues han sabido siempre valorarlo en su justa medida. Y Manuel ha tenido además una evolución. No es una persona que se haya quedado en un determinado estándar. Yo le he visto hacer muchísimas cosas y eso prueba que es una persona que evoluciona. Yo creo que él ha llegado hasta donde tenía que llegar y luego ha encontrado su camino, ese camino que él decía estar permanentemente buscando, que supo encontrar, digamos, el medio para realizarlo. Y cuando Dios o él o quien haya sido, ¿verdad?, se lo ha querido llevar, pues se lo ha llevado. Pero él creo que ese camino lo ha encontrado, y si nos está escuchando, que estoy seguro de que sí, porque soy un firme convencido de que no todo termina aquí, ahora estoy seguro que se estará dibujando una sonrisa siempre debajo de esa pipa. Que
de la pipa. Qué duda cabe. También tenemos con nosotros en el estudio a Juan José Mata, autor de Diario del Infierno. Luego presentaremos debidamente. Buenas noches, Juan José.
Buenas noches.
Y cuando quieras, puedas hablar y comentar cualquier cosa, lo que eres oportuno, pues puedes entrar.
Estoy escuchando de cosas, de momento muy interesantes, desde luego.
Muy bien.
Si una persona está trabajando a nivel serio, de alguna manera, e intenta plantear hasta qué punto todo esto es realmente profundo, vale la pena tomárselo con calma y vale la pena comprenderlo en su análisis más estricto, esta persona normalmente se dará un poquito el apartheid. No sé si es porque no es comercial, no sé si es porque no potencia la imagen de show, espectáculo y número que se intenta vender a la gente, o porque esta persona es realmente peligrosa. Los otros, de alguna manera, mantienen al público tranquilo. Le hablan de esto, pero le dejan muy claro que los que están en esto son payasos. Los que hablan en serio le provocan la incomodidad de hacerle pensar que todo esto puede ser mucho más profundo de lo que parece. Y ahí es donde, de alguna manera, estorbas y te dejan en un lado.
Manuel Seralcoca es autor de 4 libros tan importantes como Lucifer, símbolo de la iniciación, Las fiestas sagradas, La otra cara de la cruz o La magia de los árboles. En la actualidad era profesor en la Facultad de Estudios para Científicos de Barcelona.
Pero la inmortalidad te está negada hasta que alcances el nivel suficiente de ese conocimiento, hasta que ese conocimiento se desarrolle. Así pues, estás condenado a morir tantas veces como sea preciso, hasta que conquistes la inmortalidad y el derecho a sentarte a la derecha del Padre, hasta que alcances tu propia pureza desde el camino del conocimiento, tal y como la tenías antes de no conocer nada.
Colaboró, como decía Josep, en la desaparecida Karma 7. Josep, en el funeral de Manel me comentaste que le habías conocido hacía más de 20 años, como has dicho anteriormente. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas el momento que lo viste a Manel?
Pues fue de una forma muy muy sencilla. Yo por aquel entonces debía de tener 16, 17 años, muy joven, era un joven advenedizo, y estaba trabajando para Pedro Carrasco en lo que era entonces el Instituto de Investigaciones y Estudios, de Parapsicología de Barcelona, ICPA, Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano, exacto.
Eso
es. Y recuerdo que el primer día que yo llegué allí, porque, vamos, tan jovencito no te pagaban, te decían, sí, puedes ir a las clases que quieras, y te recomiendo las de Manuel Seralcoca, que es un ocultista extraordinario. Y efectivamente, uno esperaba ver en un ocultista pues a un tipo más bien grandote, tipo Aleister Crowley, ¿verdad? Así con poco pelo en la cabeza y tal. No, no, un señor, ¿qué te diría yo?, más bien bajito, con sus gafitas. Entonces tenía un aspecto un tanto, te diría, siniestro. Te invito, no tienes hoy aquí el libro, pero el de Lucifer, símbolo sí, de la iniciación, tú ves y joder, aquello impone.
Sí, sí, sí.
Y ese era Manuel Seralcoca. Y recuerdo que tenía un hablar pausado, tranquilo, sosegado, que calaba, ¿no? Era como casi hipnótico. Y se puede hacer además el público una idea de su calado por los cortes que también has elegido, porque efectivamente podía ponerse a divagar de cualquier historia. Y sé que sacó el tema de una película, La máscara de hierro. Fíjate si me acuerdo de la conversación. Como compendio, ¿verdad?, de una serie de símbolos y de señales que podían interpretarse y aplicarse a la vida diaria. Es una de tantas conversaciones que pudimos mantener juntos. Nos hemos ido viendo en los últimos años más a menudo, en épocas prácticamente olvidados, pero siempre ha habido un buen nexo de unión. El, por aquel entonces, año 84, 85, trabajaba todavía en el banco y esta era una ocupación, digamos, alternativa. Logró su sueño, que era poder dedicarse en cuerpo y alma al ocultismo, algo que no todo el mundo puede hacer, pues dando clases y malviviendo, porque no siempre es fácil en ese sentido. Y yo creo que es hay que reconocerle esa labor que ha llevado a cabo, ¿no?, en todo este tiempo.
Pues te agradecemos mucho, Josep, estas palabras de tu buen amigo Manuel Seral, que no te lo dije en el funeral cuando estuvimos allí, pero sí que cuando salimos te vi muy, y lógicamente muy afectado, cuando fuimos a ver a Manel. Y como tú dices, seguramente estará viéndonos y con esa sonrisa debajo de la pipa. Para acabar, amigos, ponemos otro corte de voz de Manel a modo de despedida de este pequeño espacio que le hemos querido dedicar. Manel, desde aquí, pues, descansa en paz y hasta siempre. Seguro que ya habrás encontrado la luz.
Supongo que, como decía Gurdjieff, todos nacemos, vivimos, nos reproducimos y morimos dormidos. Y solo algunos llegan a despertar y a convertirse en verdaderos hombres y en verdaderas mujeres. Esos son un poco los modelos hacia los cuales nos dirigimos, o hacia los cuales yo intento dirigirme al menos. Quiero un día despertar, allá en el despierto, y conocer y comprender, saber por qué estoy aquí, saber qué busco, saber qué pretendo. Y a través de todo esto, poco a poco voy perdiendo una serie de tabús. Intento colocar las cosas en su lugar preciso y exacto. Intento perder los miedos a hablar y perder los miedos a decir según qué palabras, que todavía escandalizan muchísimo nuestra sociedad.
Cuando cae la noche y en la hora del miedo, solo queda una opción: Misterios en las Ondas.
Y ahora, amigos, vamos a hablar, seguimos aquí en el estudio con Juan José Mata y con Josep Guijarro. Vamos a hablar con alguien que ha estado 6 años frente a los micrófonos de Radio Euskadi. 6 años de misterio tratados como deben ser, con seriedad, respeto y criterio. 6 años de misterio que dirigió con maestría también en La Otra Dimensión, uno de los mejores programas que han existido en España. Para mí, como oyente de su magnífico programa, ha sido un placer llamarle para que estuviera con nosotros esta noche en este último programa de año 2005. Y hace mucho tiempo que estaba deseando decir: Iván Rámila, buenas noches y bienvenido a Misterios de las Ondas.
Buenas noches, Ramón, y un fuerte saludo también a todos los oyentes, por supuesto.
Tienes aquí a Josep, que te saluda también.
Buenas noches, Iván.
Buenas noches, Josep, después de mucho tiempo, nuevamente,
años, sí.
Volvemos a escucharnos al menos. Un saludo.
Y Juan José, también Juan José Mata, también te saluda desde Barcelona.
Por supuesto, buenas noches.
Pues los saludos son recíprocos.
Y hemos llamado a Iván porque durante este mes de diciembre he ido recibiendo varios correos, los cuales me hacían eco de un estupendo trabajo que ha salido publicado este mes en la revista Enigmas, un artículo firmado por Iván y cuyo título es Las curas milagrosas, entrecomillado, del doctor Asuero. Varios oyentes me decían: oye, ¿por qué no llamas a Iván y charlas un poco del tema? Y la verdad es que es lo mejor que hemos podido hacer, porque les aseguro que es un trabajo realmente apasionante. Iván, háblanos un poquito de esas milagrosas curas del donostierra Fernando Asuero, que además era médico, ¿verdad?
Pues sí, era médico. Y la historia del doctor Asuero es una de esas historias que podemos decir que son apasionantes, y ahí empiezan ya las contradicciones, porque es un personaje, como veremos en estos minutos, Ramón, lleno de contradicciones. La primera es que, pese a ser una celebridad en su época, en los años 20, finales de la década de los años 20, comienzo de los 30, sin embargo, hoy en día es un absoluto desconocido. Muchas personas que han leído el artículo me han comentado que ellos no habían oído hablar jamás del doctor Asuero, y sin embargo, como te digo, como veremos en estos minutos, fue una celebridad hasta el punto de que hubo seguidores de su método, que ahora explicaremos también cuál era, en Buenos Aires, en Venezuela, en Brasil, a lo largo y ancho de toda España, incluso en Europa, fueron cientos, miles de personas que siguieron el método que se vino a llamar la sueroterapia. Fernando Suero, médico, como decías, nació en San Sebastián, nació el 29 de mayo de 1887, y es importante reseñar lo que tú decías, que es médico. Él ya había tenido unos antepasados, como su padre, como su abuelo, su bisabuelo, que habían ejercido la cirugía. Incluso su abuelo había ostentado el cargo de catedrático de terapéutica general farmacología. En aquellos años ya sabes que eran unos títulos rimbombantes los que se ponían. Y arte de recetar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid durante 25 años. Incluso hoy en día, quien vaya a esa Facultad de Medicina verá una fotografía del abuelo de Fernando Asuero. Fue una persona muy instruida, tanto que incluso pues tomó clases en universidades tan prestigiosas como las de Cambridge, estuvo también en Oxford, estuvo en París, y a partir de ahí ya se fue forjando todo lo que fueron unos conocimientos médicos que después, a su regreso a San Sebastián, empezó a ejercerlos ya ante la ciudadanía. Puso una consulta en una calle muy céntrica aquí de la ciudad, comenzó a trabajar, y bueno, poco a poco se fue haciendo su lugar aquí, dentro de la medicina. Todo el mundo lo tenía como una persona honesta, como una persona trabajadora, como una persona tremendamente profesional y sobre todo muy, muy simpática. Un detalle que digo yo muy, muy simpática, porque veremos cómo incluso este dato es importante para comprender, como veremos también, todo lo que supuso la asueroterapia.
Para definir el método curativo del doctor Asuero, se acuñó, como tú bien decías, Iván, la asueroterapia.
La asueroterapia, ¿qué consistía? Un método, sí, ahora lo explicamos muy brevemente, sin tecnicismos. Era un método que unos dicen que lo creó Fernando Asuero, otros afirman que él lo recogió de otros médicos europeos, porque él, como buen profesional, leía mucho de otros trabajos. Consistía básicamente en introducir un estilete con una punta redondeada a través de la nariz. El paciente, para que los oyentes hagan una idea, el paciente entraba en la consulta del doctor Asuero, se sentaba en una silla y él con un estilete lo introducía en la nariz y excitaba lo que es un nervio que conecta con el cerebro, que se llama el trigémino, que a su vez conecta con otro simpático. Y a través de esa simple, podemos decir, operación, conseguía unos resultados asombrosos. Bueno, unos resultados tan increíbles como que hubo personas que salieron sanadas de parálisis, de ciática, de asma, de epilepsia, de cefaleas, de úlceras, de cegueras, de sorderas, una infinidad de males que fueron curados tan solo por este simple método, nada más, tan solo con introducir ese estilete por la nariz y, como decíamos, excitar ese nervio trigémino, esas personas veían solucionadas o mitigadas sus dolencias.
Te quitaba la sinusitis, vamos, por arte de birlibirloquia, ¿no?
Sí, desde luego, porque si era capaz de curar la epilepsia, la sinusitis, desde luego, tenía que curarla, de hecho.
Aquí están poniendo, Iván, unas caras como, bueno, yo también, ¿eh? Unas caras pues un tanto sospechosas porque, no sé, tenía que ser algo incómodo, ¿no?
Me recuerda esto a una abducción extraterrestre, ¿sabes eso? Ah, de claro, que te colocan por ahí un...
Si no, los famosos chips.
Sí, efectivamente, un aparato por la nariz. Lo sorprendente, claro, aquí no puede hablar uno de efecto placebo, ¿no?
Claro. Bueno, sí se habló en la época. Mira, Josep, lo curioso del caso es que en la prensa de la época, hasta el momento, creo que recordás, ¿no? Creo que hasta el 9 de mayo de 1929, el doctor Asuero, exceptuando San Sebastián, una persona desconocida. Y sin embargo, en esa fecha, los periódicos comienzan a publicar titulares como, por ejemplo, un doctor guipuzcoano cura numerosas dolencias. El Sol ya ha desaparecido. La Voz decía lo siguiente: ¿qué sabe usted de las curas del doctor Asuero? ¿Será verdad o no? El trigémino y algunas extrañas curaciones. Esos eran titulares. Y en esas informaciones comenzaba a hablarse de las curaciones de ese doctor. Porque claro, si estamos hablando de una persona que cura la parálisis, no es de extrañar que al cabo del tiempo, ya sea un mes, ya sean dos meses, esa noticia se extienda y al final acabe apareciendo en los periódicos. Y te decía, Josep, que lo curioso es que en su época no se puso en duda las curaciones del doctor Asuero, es decir, no se criticaba, y cualquiera lo puede leer en los periódicos de la época, no se criticaba si el doctor curaba o no curaba. Parece ser que se daba por hecho que curaba. Lo que se le ponía entredicho, lo que se criticaba al doctor Asuero, era que no era capaz de explicar cómo se producían esas curaciones.
Porque él, perdona, ¿era doctor en medicina?
Era doctor en medicina, sí. doctor en medicina
y sus colegas, digamos, respetaban el acto terapéutico, pero le recriminaban que no pudiera explicar científicamente el hecho.
Eso es. Lo que decían es que era un método anticientífico porque el doctor Asuero no sabía decir. Es decir, él no era capaz de decir, si introducimos el estilete por la nariz y excitamos el nervio en tales condiciones, podemos lograr estos efectos. Eso él no era capaz de decirlo. Llegó al punto en que incluso él mismo pidió colaboración a sus colegas para que intentaran explicar ese método que él había descubierto, porque él mismo dice en sus escritos que se extrañaba de las conclusiones a las que llegaba, de las soluciones que se daban en su consulta. Él mismo no sabía cómo se producían esas curaciones. Entonces lo que los periodistas y luego famosos médicos le criticaron, como decíamos, porque en este debate intervinieron personajes como Gregorio Marañón o Santiago Ramón y Cajal, critican precisamente eso, que él no era capaz de explicar científicamente cómo se producían esas curaciones. Vinieron periodistas, vinieron corresponsales de estos periódicos a San Sebastián a entrevistarse con el doctor Asuero. Este, en la mayoría de las ocasiones, no le recibía, no por no querer hacerlo, sino porque él mismo después explicó que al no saber cómo se producían esas curaciones, él no quería decir nada a los periodistas hasta no tener claro en qué se basaba científicamente su método. Entonces ahí tenemos un hecho, yo creo que muy importante. Nadie ponía en duda su profesionalidad, nadie le llamó nunca farsante, pero sí decían que estaba practicando un método que por el momento era anticientífico.
Déjame, Ramón, que diga una pregunta más y ya me callo, ¿eh?
No, al contrario, si las preguntas más inteligentes las estás haciendo tú, yo sé.
Es una curiosidad. Nadie porque todo esto estaba, digamos, ocurriendo a principios del siglo pasado. Nadie ha continuado con todo esto, porque aquí Juanjo tiene una muela tremenda. Yo no sé si sería bueno el que
está pasando
alguien,
fatal, ¿eh?
Algún continuador le pusiera esto por la nariz, ¿eh?
Si tenéis, mira, un estilete por ahí, enseguida vamos, lo probamos.
Mira, os voy a contar una anécdota muy curiosa. Cuando publiqué este artículo, hablé con un periodista, con un excelente investigador que conocéis todos, que es Pablo Villarrubia. Yo imagino que quizá habrá estado en tu programa, Ramón.
Sí, sí, ha estado aquí.
Ha estado allá. Entonces yo hablaba con Pablo Villarrubia y él me decía que nunca había oído hablar de doctor Asuero. Yo le empecé a explicar la historia y de repente él me dice, es curioso, porque yo en un momento, hace unos meses me dijo, cuando estaba yo en Brasil, conocí a un antiguo médico, me dijo, bueno, médico, curandero, no sé cómo lo llamarán allí, no carrera médico, pero sí que se encargaba de curación de personas, y dice de Pablo que había hablado con este hombre, y que curiosamente este hombre también practicaba un método muy parecido, que era introduciendo un estilete, y este hombre le había dicho a Pablo que él practicaba un método que había aprendido hacía muchísimos años de un médico español que durante la época de la República curaba a través de la introducción del estilete. Yo le dije, Pablo, está clarísimo, ese hombre te está hablando del doctor Asuero. Hoy en día podemos ver entonces, según esa anécdota Pablo Villarrubia, que existen médicos en el mundo que siguen practicando este método. Estamos hablando de una persona que debe tener unos 90 años, según me dijo Pablo Villarrubia, pero todavía hay personas que continúan con ello.
Claro. ¿Tú, Josep?
No, me queda fascinado. Yo creo que voy a salir a comprar el Enigmas solo para leer el trabajo de Iván.
Bueno,
fascinante, sí.
Y como tú decías, Iván, la verdad es que también doctores de la talla de Gregorio Marañón o Ramón y Cajal también menospreciaban esas técnicas de Asuero, ¿verdad?
Sí, bueno, hasta el punto de que hubo frases suyas como, por ejemplo, decían, lo del trigémino, si es una broma, puede pasar. Decían, en el sentido de que si todo esto es una broma, lo aceptamos. Si no es una broma, desde luego esto es inadmisible. Antes Josep hablaba del efecto placebo. Es importante reseñar que el propio Fernando Asuero, porque claro, cuando pasó el tiempo, hacia 1930, Asuero publicó un libro que se titulaba Ahora hablo yo, con ese título tan expresivo. Él decía que había estado leyendo las críticas que le hacían en los periódicos, había asistido a los debates en España. Es importante hacernos una idea de aquella época. Estoy hablando de unos años en los que la prensa tenía muchísimo más poder que hoy, llegaba mucho más público.
¿Más
poder. En el sentido, bueno, más. Bastante tiene hoy, pero me refiero en el sentido de que llega todavía una capa social mucho más amplia, porque ya sabemos todos que la lectura, pues desgraciadamente, va bajando de los periódicos también. En aquella época parece ser que, como no existen otros métodos de comunicación, otros medios de comunicación, pues la gente enseguida compraba el periódico. Y lo que iba diciendo es que él había leído todas esas noticias, entonces publica ese libro titulado Ahora hablo yo, en el que desde luego él comienza diciendo lo que antes comentábamos, que él hasta ese momento no había querido hablar porque no sabía cómo explicar su método, y dice que ahora le tocaba a el hablar. Bien, una de las cosas que él dice es que han dicho que su método se basa en el efecto placebo. Y curiosamente, él no lo descarta. Es decir, él dice además, no directamente, pero en algunas frases, él deja entrever la idea de que es una parte muy importante de su método que el paciente crea en la operación y en su médico. Y además, también las personas que le conocieron en vida reseñan que Fernando Suero era una persona tremendamente atrayente, en el sentido de que solamente con conocerle, esas personas, como decimos, que inspira confianza desde el comienzo. Uh-huh. Entonces él decía que la operación, el paciente tenía que sentir una total afinidad con él, porque si no, él se había dado cuenta de que ese método, pues no podía, podemos decirlo así, tener las conclusiones o poder experimentar esas sanaciones tan increíbles que hasta ese momento había desarrollado. Así que podemos ver cómo la sugestión, el efecto placebo, sí tenía una parte importante que ver en toda esta metodología.
Claro, es que el problema siempre que nos enfrentamos a cuestiones de salud es siempre el mismo: ¿cuándo empieza realmente la curación? ¿No? Claro. Y hay una anécdota que a mí siempre me gusta contar. Para los críticos, ¿no?, de las medicinas alternativas o de, digamos, tratamientos que no son los convencionales, que es que cuando uno entra en la consulta del médico y ve a un señor vestido de bata blanca, empieza su proceso de curación, porque está depositando su fe en que este señor o señora le va a sacar del atolladero en el que se encuentra. Pero él no sabe si el día del examen copió, si fue al MIR otra persona que fue él. Es decir, lo que le impone es la bata blanca, los títulos que hay en la consulta y los comentarios que ha encontrado en la sala de espera. Este es bueno, este es malo, tiene unas manos magníficas. Ahí empieza el magnífico mundo de la sanación, segregando nuestras endorfinas y poniendo nuestro cerebro en predisposición. Pero tú has dicho una cosa que me ha parecido magnífica, y es que hay enfermedades que no tienen un origen somático y en consecuencia nos pueden predisponer a curarnos, pero no a curarnos en sí mismo, que es una diferencia considerable, ¿no?
Claro. Además, José, fíjate que en este caso, todo lo que había antes, estamos hablando de personas que iban a la consulta, pero ya habiendo leído todas las noticias de curación,
claro,
diciendo, este hombre ha curado la parálisis, este hombre ha curado la ceguera, ¿por qué no me puede curar a mí? Esas personas ya iban con un conocimiento anterior de lo que se podían encontrar. Entonces, como tú dices, para ellos y ahí van predispuestos, por así decirlo, a que esa curación era posible de sus enfermedades.
Qué interesante. Es un interesante trabajo que yo pienso que los oyentes no se deben perder. La extraña historia del doctor Suero este mes en el IMAS. Iván, antes de despedirte, dos cositas.
A ver.
Y claro, creo que te vas a imaginar, porque muchos oyentes me han pedido que te pregunte lo siguiente. Y Josep me está mirando como diciendo, yo también le quiero preguntar algo. No, me preguntan muchos oyentes si están tus proyectos, Iván, volver a la radio.
Bueno, pues
proyecto inmediato.
De momento la verdad es que no me he planteado regresar a la radio. Uh-huh. Ahora mismo estoy con artículos, estoy con la prensa escrita, a mí siempre me ha gustado mucho, comencé con la prensa escrita, comencé en el Diario Vasco, luego me pasé a la radio y ahora mismo estoy en un impasse, porque estoy con un traslado de ciudad y en estos meses estoy un poquito más centrándome en lo que son investigaciones. La radio no la descarto, es un medio que me encanta, me ha fascinado estos años. Yo comencé en Radio Euskadi sin haber hecho, bueno, quitando un programa de deportes, que es curioso porque yo realmente no me gustan los deportes, pero en fin, esas cosas de la vida que son, podemos decir, oportunidades que no puedo rechazar. Y exceptuando ese caso, es Radio Euskadi donde comencé, donde he hecho mi carrera radiofónica. Ya te digo, de momento yo quiero centrar un poco más en lo que son investigaciones, porque realmente también es un aspecto que no conocía. Y desde luego la radio no la descarto, no la descarto en absoluto. De momento estoy aquí en la revista Enigmas, me van a publicar, tengo unos artículos en Año Cero, meses venideros, pero como te digo, la radio no la descarto.
¿Y algún, no sé, algún tema de carácter literario entre manos? ¿Puedes decir algo o no hay nada?
¿Algún, perdón?
¿Algún tema de carácter literario?
Un librito, vamos.
¿Algún librito? Bueno, Josep, pues yo estoy ahí peleando un poquito para que me acepten algunas ideas que tengo. Está un poco difícil porque parece que está muy copado el mercado editorial. Lo que decíamos antes, también cada vez sale menos. Los editores...
Los editores dicen que no se venden, pero es mentira, se venden.
Los nuevos escritores... Pero yo, desde luego, ideas tengo, he propuesto, estamos en conversaciones. Yo desde aquí le digo a Josep que si quiere que le escriba cualquier libro, Josep, yo encantado de que presentarte mis ideas. Pues, Ramón, que no desaprovecho ninguna oportunidad. No,
bien hecho yo, Iván, desde luego. Además, yo te digo que estaremos atentos a tus nuevos y futuros y seguros trabajos y te volveremos a llamar, Iván.
Bueno, pues encantado de haber estado en el programa esta noche, de haberos saludado a ti por primera vez, a Josep, que hemos charlado en alguna ocasión también en el programa. Fueron noches fascinantes y yo, cuando queráis, aquí estoy disponible.
Un placer y gracias por atender la llamada.
Agur.
Te deseamos lo mejor en tu nueva andadura y te mandamos un abrazo desde Barcelona.
Igualmente, gracias.
Agur, hasta luego.
Misterios en las ondas. Una aventura alucinante. A través del misterio. ¿Se atreven? Su única opción. Misterios en las ondas.
Nuestro siguiente invitado es Juan José Mata, nacido en 1971 en Barcelona. Trabajó en empresas de seguridad y de hostelería. En 1999 fue detenido y encarcelado en régimen de prisión preventiva en Cuenca por un presunto delito contra la salud pública. Salió a libertad bajo fianza en marzo del año 2000. Posteriormente fue juzgado por la Sala 3 de la Audiencia Nacional, que lo absolvió en octubre del pasado año 2004. En este año 2005 saca a luz un libro espeluznante, donde nos relata con crudeza su paso y paseo por los callejones del infierno. Esta noche lo tenemos en los estudios de Radio Desver de Barcelona, donde nos presenta su libro Diario del Infierno, un testimonio al margen de la ley. Lo edita Temas de Hoy, dentro de la colección Serie Confidencial, dirigida por Antonio Salas. Recordarán ustedes que Antonio Salas es un seudónimo que se ha visto obligado a utilizar un periodista, puesto que está amenazado de muerte. En su día publicó Diario de un skin y El año que trafiqué con mujeres. Juan José Mata, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido a Misterios de las Ondas.
Gracias.
¿Cómo estás?
Pues bien, ahora estamos bien. Estamos, pues, un poquito...
Con la muela chunga.
Eso, además. Eso, vamos. Estoy a punto de meterme el estilete, como...
como decía Iván. La verdad que está pasando una mala tarde con las muelas y...
Sí, tú eres testigo, sí.
Y espero que, con la medicación que llevas, pues quizá te haya...
Sí, vamos. O me cura o reviento.
¿Cuál es el peor infierno, el de la muela o el que dejaste atrás?
Pues el peor infierno siempre es el actual, ¿no? El que se está viviendo en ese momento, en este momento. Los de atrás ya no. Ya no
hay duele. Pasado, hay presente.
Ya no duele. No, lo pasado ya no duele tanto. Te duele, eso es como todo. Si te das un martillazo en un dedo, te duele.
Bueno, ya me callo, ya me callo. Ramón.
Qué miedo me da. Normalmente el gamberro suelo ser yo, entonces.
Josep está... Vamos, sí. Josep es... preparadísimo.
Hombre, abuso de la confianza y de la amistad con Ramón. Sí. Me siento muy bien, como en casa, sí.
Yo me alegro, yo estoy también muy a gusto y la verdad es que lo que más quiero es que estéis ambos a gusto. Si veo que sí, Josep...
Sí. No, aquí lo que pasa es que el que sale perdiendo soy yo, porque aquí al lado de los monstruos de la radio, más me tenéis acojonado, en pocas palabras.
Pues la presencia de Josep aquí, como siempre... Bueno, la primera vez que viene, pero ha estado varias veces en el programa. Es un placer y da un caché magnífico al programa.
Gracias por lo de caché.
Es cierto. Hago justicia. Oye, Juan José, ¿cómo se te ocurre la idea de pasar a formato libro tus teriles vivencias en el mundo de la droga, camellos, mafia? ¿Cómo empieza todo?
Bueno, pues,
¿cómo surge?
Pues más que todo de forma casual, ¿no? O sea, yo, el mentor de todo esto fue Antonio Salas, que bueno, en su día lo conocí circunstancialmente, y él pues nada, me invitó a que relatara todas las vivencias. Lo único, bueno, yo siempre le decía, pero bueno, vamos a ver, esto, mis vivencias, ¿a quién narices le va a interesar, ¿no? Y él siempre pues estuvo, pues sí, hombre, que hay mucha gente que tiene mucho menos que decir y escribe mucho más. Entonces, pues bueno, animado por Antonio Salas más que todo, pues me fui metiendo en este mundillo, ¿no? En esta aventura.
Un libro que sin duda no deja a nadie indiferente. Un libro
eso es
crudo, ¿eh?
Eso es lo que he pretendido, que nadie se quede indiferente.
Que va. Que demuestras, entre otras muchas cosas, lo fácil que es meterse en ese oscuro mundo, sí. Empezando por lo que muchos piensan que es inofensiva, esa inofensiva raya, ¿no?
Bueno, una raya no hace daño, pero dos, tres, cuatro, cinco...
Es así, ¿no? Que te ya. Piensas, va, eso no...
Sí, por supuesto, es una la adicción que conlleva... Porque todo arrastra muchas más cosas, ¿no? O sea, no solamente es una raya o un consumo, no sé, medio, pues tampoco... o no excesivo, digámoslo así, pues parece ser que no hace daño. Pero sí, todo es el camino, es el empezar el camino, ¿no? Y bueno, y poco a poco te vas metiendo en un mundillo que no te das cuenta. Y normalmente cuando se tiene adicción a alguna sustancia, pues tampoco reconoces el verdadero problema, ¿no? Entonces, al no reconocer el verdadero problema, pues hasta que no...
Yo tengo una curiosidad, sí. Que me gustaría que me despejaras, ¿no? Porque quienes no hemos consumido nunca y vemos estas cosas con distancia, a lo mejor piensa que el que está ahí metido dentro no está percibiendo realmente dónde está metido. ¿Sois conscientes?
No, es lo que te digo.
Ya no de la adicción a la droga, sino lo que eso te lleva, ¿no? Al mundo al que te mete. ¿Tienes conciencia en ese momento o realmente estás viviendo eso como una distracción?
Exactamente, no, es algo, vamos a ver, por lo menos en mi caso, es algo que tapas para evitar otro problema. Vamos a ver, es un roto con un descosido, como decimos en mi pueblo. Entonces no eres consciente realmente de lo que te acarrea todo ello, ¿no? De hasta dónde puedes llegar. Incluso, bueno, todos los que han consumido nunca han sido conscientes de hasta dónde pueden llegar. O sea, los límites no están establecidos, no puedes saber hasta que no te ves en circunstancias.
Pero cuando tú delinques por primera vez, dices, joder, ¿qué acabo de hacer? O dices, necesito volver a hacerlo. Esa es la historia, ¿no?
Ya, pero no eres consciente del daño cometido ni del daño realizado, o sea, ni del daño que a ti mismo te cometes. Es una autodestrucción de la cual tú no eres consciente en ningún momento, ¿no? Simplemente cuando despiertas, cuando eres tú, cuando te encuentras a ti mismo, entonces sí que en realidad dices, ¿hasta dónde he podido llegar? O hasta de lo que he sido capaz.
¿Cómo despierta uno?
¿Cómo despierta uno?
Porque hay mogollón de gente, sí. Que seguramente padres que tienen hijos con problemas, uh-huh. Algunos que ya habrán delinquido inclusive.
Sí, pero para cada circunstancia es un mundo, o sea, cada persona es un mundo.
No hay una fórmula mágica.
No hay una fórmula mágica, desde luego. Lo que sí que es ponerle mucho valor, mucho coraje y acabar con, por lo menos en mi caso, como yo hice, acabar con esa persona que había creado, ¿no? Entonces, para empezar el nacimiento de otro nuevo ser, tienes que matar a lo antiguo, ¿no? Y eso es lo verdaderamente difícil, porque, claro, cuando eres adicto, no solamente está tu fuerza de voluntad, es todo el conjunto, todo lo de alrededor, todas tus amistades, tu barrio, todo en lo que crees hasta ese momento o en lo que vives hasta ese momento lo tienes que dejar atrás para empezar una nueva vida y un nuevo yo, ¿no?
Entonces, déjame que haga una pregunta más, Ramón. Sí. Porque leyendo el libro, lo que me ha dado tiempo a leer en el ratito que hemos estado aquí esperando. Pero yo soy muy sincero y te he dicho, está escrito magníficamente. Sí. Me he dado cuenta de algo que trasluce inmediatamente en tu texto, ¿no? Y es la cantidad de sensación de soledad que transmite. Tú te sentías solo.
Y es a lo que más miedo, por lo menos en mi caso, eso es a lo que más miedo tengo en este mundo, es a la soledad.
La soledad.
La soledad es muy cruel, muy, o sea, tú puedes sentirte, oye, estar rodeado de gente y a la vez sentirte solo. Y eso es lo que en realidad, por lo menos a mí me puede. Y supongo yo que a mucha gente también, ¿no? O sea, el jiji, jajaja, o el tal, y luego llegar a tu casa y realmente estar solo, encontrarte a ti mismo y decir...
El vacío, ¿no?
Sí, porque ante ti mismo no tienes, no sé, justificación alguna. Si tú lo estás haciendo mal ante ti mismo, no vale justificarte. ¿Por qué? Porque te estás engañando a ti mismo. Entonces, ante ti mismo no te puedes engañar. Entonces, es esa soledad la que te hace realmente daño, ¿no? De decir, vamos a ver, no tengo justificación ninguna, lo estoy haciendo mal y tengo que acabar con esto como sea, ¿no? Uh-huh. Es ahí cuando te hace... Y hoy en día también me sigue haciendo mucho daño, por eso...
Una más y me callo. Pero tú sabes que yo estoy metido así en batallas todas de temas raros, así como Ramón, y creemos en la reencarnación, o al menos yo creo en que puede existir una reencarnación. Oye, si tú repitieras curso, ya sabes, te volviera a venir aquí a este desaguisado que llamamos Planeta Tierra, ¿repetirías vida?
Es que aún no sé lo que me
explico. ¿O no has aprendido la lección?
No, sí, aprenderla la he aprendido, ¿no? Pero es una pregunta con mala leche, ¿no?
Hombre,
pero que no, mira, escúchame, yo no me arrepiento de lo vivido, ¿no? Y si te puedo decir algo, en realidad es que soy sabio en experiencias. También soy, pues eso, un desgraciado, ¿no? También he tenido muchas desgracias y bueno, eso, pues te marca el carácter.
Pero perdóname, ¿no? Tus desgracias, entre comillas, sí. Porque lo bueno es que lo estás contando desde haber salido de ese infierno,
sí.
Están ayudando ahora a mucha gente a abrir los ojos.
Claro. Ojalá.
Sin duda.
Ojalá, te digo, porque ese es mi propósito. Y con tal de que valiese a una persona solamente, ya valdría la pena haber hecho tantas horas de escritura y tantas...
Bueno, desde luego a jugar por el libro sin ningún tipo de duda.
No, yo te digo que, bueno, pues si le vale a una sola persona, ya te digo que me siento pagado, vale, indiferentemente de lo que... de lo que pueda ser el aspecto comercial del libro.
José.
Sí, hemos hecho un pacto. Vamos a dejar que nos haga una pregunta.
Sí, Ramón. Cuando habla José, yo es que prefiero callar porque es mucho mejor.
Dime.
El libro empieza con recordando tu infancia, que no fue nada halagüeña. Tuviste una infancia muy dura, ¿eh? Muy cruel.
Desde luego.
¿Tú crees que eso puede haber sido quizá, no sé, un poco el detonante o...? Echar las culpas a eso está también feo, pero...
No es el detonante, no. Yo no me puedo cobijar en por haber sido adoptado, por haber criado solo, por todo esto.
No, y las circunstancias también...
Haber llegado a lo que es la droga, no. O sea, yo tuve ahí una vida donde elegir y yo, como humano, pues me equivoqué y cometí errores y cogí lo que no debía, ¿no? Pero bueno, aún así, pues eso, hoy en día te digo que no me arrepiento de lo hecho ayer, ¿no? Pero sí que podía haber actuado de otra manera. O sea, aparte yo invito al lector cuando lea el libro, pues eso, que se hubiesen puesto en mi lugar en muchas ocasiones, ¿no? De que qué hubiesen hecho ellos en mi lugar y siendo lo que yo era en ese momento, en cualquier circunstancia.
Aparte hay que decir que es que tuviste, van a desvelar muchas cosas del libro, pero...
Sí, no te preocupes.
La desaparición a muy temprana edad de tu madre y de la forma que desapareció posteriormente tu padre. Por eso decía que a veces esas cosas marcan de por vida.
Sí.
Y a veces uno, pues, no se excusa, pero bueno, se refugia en, yo qué sé. Por eso venía, ¿no? La crueldad de la infancia.
Sí, sí. Bueno, también hay un hecho, por ejemplo, que también se puede desvelar. Cuando muere mi madre, cuando muere mi padre, pues por relacionarlo un poquito así con los temas que tratáis, pues yo siempre noté su presencia al lado mío, ¿no? Hasta el día mismo de mi casamiento. Entonces, cuando me casé fue ya cuando desapareció ese... No era temor, porque yo me sentía, ¿no? Sino esa... ese acompañamiento que tenía de mis padres hasta...
¿Qué?
Sí, sí. Parece, o sea, no sé cómo explicarlo, porque yo tampoco, no es que sea creyente ni creyente en estos temas, pero sí que es, considero que había algo que me acompañaba hasta el mismo día que me casé. ¿Sí?
Un momento también impactante, ya nos saltamos un poco algunos capítulos, impactante y duro, fue cuando fuiste testigo de la ejecución de un hombre.
Pues sí.
Imagino que semejante atrocidad no se olvida nunca, ¿no?
No, nunca, nunca. Eso se te queda grabado en, no sé, en la mente, ¿no? O sea, lo que ven tus ojos se te queda grabado para siempre en tu mente. Y bueno, me remito a lo que explico en el libro. Pero bueno, una de las cosas que más me impactó fue ver retirar lo que fue el cadáver del ejecutado, ¿no? Y bueno, como esa también hay varias más en el libro, también dignas de mención.
Una de ellas, ya lo estaba comentando con Josep, era el olvidar ese repulsivo rostro, y lo hemos hablado cuando venimos para la emisora, de uno de los individuos más despreciables del planeta, deseable, que maquinó los atentados del 11M. Coincidiste con él, ¿verdad?
Pues sí, desgraciadamente pues coincidí con Aleké Malamari, uno de los autores, como bien has dicho, de la matanza del 11M, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, en aquel momento, dentro de aquellos muros de cemento, pues ni te puedes imaginar siquiera de que ese cabrón, con todas las palabras, va a hacer la atrocidad que posteriormente hizo, ¿no? Si no, posiblemente, pues, no sé, las leyes talegueras que imperaban allí dentro, pues hubiesen hecho justicia. ¿Por qué no? Desde luego, si alguien de nosotros hubiese tenido un mínimo conocimiento de lo que podía haber hecho este hombre, pues se podría haber evitado. Quizás a lo mejor hubiese cometido otra persona, ¿no? Pero bueno, es que son suposiciones, son hipótesis. Tú imagínate la cara que se me quedó a mí cuando me levanté aquella mañana y vi que el que se había autoinmolado en Leganés, pues había estado conviviendo conmigo 6 meses. Y
que en alguna ocasión le habías salvado de alguna manera dentro, ¿no?
De salvado, sí.
No, claro, salvado.
Hombre, tú estás allí dentro, sí, salvado. Las típicas peleas, las típicas cosas, las típicas rencillas que pueden llegar a mucho más, ¿no? Entonces, lo único que pasa es cuando convives allí dentro de la cárcel, pues lo único que quieres es convivencia, ¿no? Lo único que quieres es, no quieres tener líos. Entonces, cuando hay alguna pelea por así de repente, pues tratas de evitarla y que eso no llegue a más.
Pues de gracia, si no lo hubiera hecho este indeseable y desgraciado, hubiera sido otro. Pues, por desgracia.
Pues esa es la pena que se lleva dentro, ¿no? Porque aparte luego también lo relato, me tocó también de bastante cerca. Yo también me encontraba, justamente me estaban juzgando en ese momento, en la Audiencia Nacional en aquel día 11 de marzo.
Josep, estás muy atento a todo lo que dice Juan José.
Estaba pensando además en algo no directamente relacionado con el 11M, pero sí con la cárcel, ¿no? Porque la cárcel, y es una realidad incuestionable, hay casi más tráfico de droga que en la calle. Y entonces, es curioso, ¿no? Porque pretendidamente, la cárcel en este país, en otros no, pero en este país, debe de ser un lugar al que uno va no a pagar sus cosas, sino a reformarse para que cuando salga sea una persona nueva. ¿Tú crees que el sistema penitenciario actual facilita ese tipo de cosas?
Vamos a ver, no sé, tú ten en cuenta que muchos de los que salen de la cárcel reinciden, un alto porcentaje, no sé si ahora mismo, me parece que es el 50%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo no está funcionando bien. Entonces, mi humilde opinión, desde luego, yo pienso que el que se quiere rehabilitar hay que ponerle todos los medios a su alcance, todos los que sean, pero el que no se quiere rehabilitar lo deben de dejar aparte, o deben de dejarlo que se muera con su pena, más que todo, ¿no? Entonces, quiere decir que en la cárcel, claro que existe droga porque también existen intereses como aquí fuera, ¿eh? Entonces, ¿a quién les interesa? Pues te puedo decir que hay de todo, hasta el típico subdirector, por decir algo, que les interesa que sus chicos estén tranquilitos,
que no causen problemas, ¿no? Y la mejor manera es tenerlos adormilados,
sí,
cuando la mayoría a lo mejor han entrado por ello.
Por ejemplo, o sea, hombre, también es muy difícil parar una cosa de estas, ¿no? Porque tú ten en cuenta que recaería sobre lo que es la inconstitucionalidad, o sea, cómo se entra la droga a la cárcel, o bien en las vaginas de las mujeres en un vis-a-vis, o bien en el culo, hablando en plata, de los que se van de permiso, ¿eh? Entonces, claro, tú lo puedes detectar, pero ya tienes que incumplir las leyes constitucionales.
¿Eh? Diario. En los aeropuertos se detectan, ¿eh?
Sí, puede ser. Sí, no, en realidad sí. Sí, con unos simples rayos X, pues se podría paliar, desde luego.
Un perro que huela, no más.
Sí, eso sí. Ahí te doy la razón. Lo único que pasa, claro, es que tampoco, no sé si interesaría o no, ¿eh?
Ahí está.
O sea, la cantidad de motines que podrían haber en las cárceles españolas sería no sé, digno de mencionar.
Interesante todo lo que nos dice Juan José. Lo tenemos que dejar aquí. El diario del infierno, si nos quedan pocos minutos. Un testimonio maravillosamente crudo y maravilloso, por es que está muy bien escrito el libro, por qué no decirlo. Y narrado desde el alma, y eso se nota fuertemente. Y crudo, lógicamente, por la enorme crudeza con que se encuentras en cada una de las páginas. Lo edita Temas de Hoy. Sí. Dentro de la colección Serie Confidencial, que dirige Antonio Salas. Juan José, gracias por haber estado esta noche con nosotros.
A vosotros por haberme dado este rato tan bueno, desde luego.
Espero que se te mejoren un poco...
De la muela, ¿no?
La muela.
No, ya tengo preparado el estilete del doctor
Asuero.
Asuero, enseguida.
Y yo soy Guijarro. Un placer, un honor que estés con
al
nosotros.
Al contrario, el placer ha sido mío. Primero por conocer a Juanjo, al que no conocía personalmente. Tenía su libro, que por cierto no he bajado para que me firmara. O sea que tenemos que vernos otra vez.
Haremos ese
esfuerzo. Y por supuesto por compartir estos minutos de radio. Sabes que la radio para mí es magia, para mí es vida. Y hoy hemos hecho un poquito de magia y un poquito de vida, ¿no?
Desde luego. Siempre, Josep, dando esas pinceladas. Aunque no le gusta que lo diga, yo lo digo porque lo siento así. Pinceladas de genialidad. Lo pueden escuchar todos los sábados de 12 a 2 de la madrugada en Radio Nacional de España, Radio 4, en el 100.8 de la FM, ¿verdad que sí?
Sí, nos escuchan desde Barcelona.
Desde Barcelona. Desde, bueno, a través de internet, ¿cómo es? A través de online.
Online es www.radio4.rne.es.
Ahí está
la cuñita.
Un placer, gracias por todo, Josep.
Gracias.
Gracias, Juan José.
A vosotros.
Nada más por esta noche, amigos. Me comentaba el técnico Carlas que este sábado no hay repetición del programa. Lástima. Lo colgaremos rápido en la web. Recuerden que el próximo lunes es San Esteban y por lo tanto no hay programa. Hay programación especial de Com Radio. Nos escuchamos entonces el siguiente lunes, día 2 de enero, en el cual trataremos otro tema que será seguro de su interés. El legado de María Magdalena, y para ello contaremos con José Luis Jiménez. También lo tendremos aquí en los estudios de Radio Desver. Que pasen, pues, queridos amigos, unas felices fiestas y hasta entonces, hasta que nos vamos a encontrar, reciban un fuerte abrazo.